Tenemos dos partidos de la Champions hoy, Arián.
Así mismo es, vamos a comenzar por el partido menos mediático, menos seguido, que es del alemán Wolfsburgo contra el también sorprendente belga Gent, que quedó 3-2. Me sigue sorprendiendo este equipo de Gent, que aunque cae y recibe 3 goles de visitante, anota 2 y aún deja la eliminatoria ciertamente abierta, puesto que va al partido de vuelta como visitante y un par de goles lo pondrían de lleno en la clasificación. Esto acota que la mala temporada que está teniendo el Wolfsburgo en la Bundesliga, está décimo si mal no recuerdo, no ha sido de luego que salió su principal estrella, el caso de Kevin De Bruyne al Manchester City, ha caído en picada el Wolfsburgo y se la está viendo fea para volver a repetir su presencia en la UEFA Champions League, ya que en Alemania son los 3 primeros y el 4º iría a una eliminatoria. Y en este momento, como reitero, el Wolfsburgo va 10º. En el otro partido, el que todo el mundo esperaba, o el que la mayoría esperaba aquí en la capital y en toda Cuba, los seguidores del Real Madrid, el equipo blanco ganó 2-0. Marcó, ¿quién sino? Cristiano Ronaldo, su gol número 2 en esta Champions, y apunta a su récord de 17 goles para una temporada, un récord que yo en lo particular, cuando lo hizo hace 2 temporadas, cuando el Real Madrid se llegó a la 10ª, pensé que estaba difícil de romper, pues aún le restan, creo yo, varios partidos, porque siento que el Madrid tiene elenco suficiente para seguir avanzando y ya va por 12, y luego completó la cuenta para ya prácticamente, en mi opinión, finiquitar la eliminatoria. Jesse Rodríguez, un jugador que entra de cambio generalmente a jugar los 15, 20 últimos minutos, un jugador que le gusta mucho para revulsivo al caso de Zinedine Zidane, que fue su debut como técnico en la UEFA Champions League.
Es decir que siguen avanzando.
Ya para mí, es decir, el partido de vuelta hay que jugar lógicamente en el Santiago Bernabéu, pero es una gran victoria, porque además no se había mostrado bien el Real Madrid a la hora de visitar las canchas, tanto de la Liga Española, y ahora en un primer tiempo bastante trabado que le resultó deshacerse de esa presión que le hacía la Roma, y después de la manera en que la Roma estaba contragolpeando, pero sin dudas se impuso el equipo que era favorito o que sigue siendo favorito y uno de los 4 grandes para ganar esta nueva edición de la UEFA Champions League, que por cierto, haciendo una acotación, y si me lo permiten ustedes, nuestro director, la final será el 28 de mayo en San Siro, en Milán, casualmente el mismo día de mi cumpleaños.
No me digas.
Sí, y ya hubo un día de mi cumpleaños, el 2011, que fue también la final de la Champions, fue Barcelona-Manchester United, y el Barcelona me hizo un gran regalo.
Qué bueno. Tú sabes que Barcelona juega mañana, ¿no?
Juega la próxima semana.
Mañana no.
Mañana se juega la Europa League.
Ah, la Liga Europea. No, es que esos campeonatos
son muchos torneos.
Son muchos torneos ahí pegaditos, sí, sí, ahí.
Barcelona juega el próximo miércoles allá en Londres. Frente al Arsenal.
Muchos torneos que. Y el que no lo sigue como yo tan seguido, va a decir tan.
Sí, con asiduidad.
Ahí está, pues. A veces confunde la. Los torneos, ¿no?
No, es que voy a explicarle además, Gregorio, que el tema es que generalmente estamos acostumbrados en que entre martes y miércoles se juegue ya todo lo que sean, es decir, los partidos correspondientes a esa jornada. Pero ya a partir de octavos, la jornada se divide en 4 días. Martes y miércoles de una semana, y luego a la próxima semana, los martes y miércoles también juega el resto de los equipos, para todo por cuestiones televisivas, usted sabe.
Sí,
decir,
claro, claro.
Tema, los que auspician la Champions, los patrocinadores pagan, mandan, y hay que cumplir sus requerimientos, ¿no?
Sí, claro, pero además para el público es bueno, porque el que no puede ir a la instalación lo ve,
claro,
a través de la televisión.
Exactamente. Nosotros, bueno, lo vamos a disfrutar en la televisión después de la pelota hoy, así que
partido de Real Madrid.
El partido de Real Madrid se va a colocar después del béisbol, así que los seguidores del equipo merengue podrán ver y disfrutar, aunque ya le avisamos que ganó, pero no obstante, siempre es bueno verlo.
No, siempre, el que le gusta el fútbol.
Exacto, siempre es bueno verlo, no es lo mismo que te lo cuenten a poder disfrutarlo ya, no. y sobre todo cuando gana tu equipo.
Por supuesto.
Ya si recibes la noticia de que tu equipo perdió,
no,
vaya
a lo mejor. Nivel.
Exacto.
Bueno, algo más que tenemos de fútbol.
Sí, tenemos un breve análisis de lo que será precisamente la próxima jornada de la UEFA Champions League, que reitero, será entre martes y miércoles de la próxima semana, donde hay 2 partidos que tienen favoritos, digamos, en un 70-80%. El caso del PSV Eindhoven Atlético de Madrid, un Atlético que viene siendo la mejor defensa de Europa junto a la Juventus de Turín, contra un equipo holandés que se está acercando a su título de liga. pero que no debe representar peligro para un Atlético que tendrá algunas bajas, sobre todo la más llamativa, la del caso de Yannick Ferreira Carrasco, el belga de 22 años que ha venido a revolucionar la plantilla del Cholo Simeone, llegado del Mónaco, ha jugado muy bien, sobre todo los últimos partidos. Recordemos que en el Camp Nou se lució a pesar de que cayó el equipo colchonero, y estará de baja incluso para el derbi ante el Real Madrid, que será el sábado 27. Decía que el Atlético de Madrid, con esa gran defensa y con un Griezmann que ha apagado en cuanto a gol en las últimas jornadas, pero que sigue siendo el revulsivo de este equipo, debe salir, no voy a decir ampliamente, pero sale como favorito con muchísimas opciones, reitero, más del 80% para pasar a la siguiente fase. Un Atlético de Madrid que se ha vuelto muy competitivo, ya no solo en la Liga Española, sino en la edición de la UEFA Champions League. Recordará Jesús que hace solamente dos temporadas, recordamos, discutió la final ante el Real Madrid, aunque cayó en ese fatídico minuto 93 el gol de Sergio Ramos, y luego vino la hecatombe con tres goles en tiempo extra. Pero hasta ese momento venía soñando ya el Atlético con lograr su primera orejona, como también se le conoce a esta competición. El otro partido que decía se decantaba como máximo favorito, el caso del Manchester City frente al Dinamo de Kiev. Los equipos ucranianos, Jesús y Gregorio, siempre llamativamente logran al menos llegar a estas instancias. Lo ha hecho el Shakhtar Donetsk, ahora lo hace el Dinamo de Kiev, con un jugador que debe tener más protagonismo incluso en clubes de mayor entidad para el próximo mercado, Yarmolenko, un delantero, un extremo que junto a Konoplyanka, bueno, ya Konoplyanka ha salido del Dinamo, de otro Dinamo.
Ya dio el salto.
Ya dio el salto al Sevilla, y dice el padre, que es su representante, perdón, para rectificar, no es del Dinamo, es del Dnipropetrov, el equipo que salió con Konoplyanka, que disputó la final de la Europa League la temporada pasada frente al Sevilla, cayendo frente al equipo hispalense. Decía que el padre de Konoplyanka, que es su representante, dijo que el salto al Sevilla será el escalón antes de llegar al club donde él quiere establecerse y ser una gran figura, que es el Barcelona. Veremos si esto se cumple. Pero reitero, no debe tener el Dinamo de Kiev problema para... el Manchester City para vencer al Dinamo de Kiev. Un Manchester City lleno de estrellas y con la mente puesta en su próximo entrenador, Pep Guardiola, y esas grandes figuras que quiere traer. Aunque, ojo, ya hoy hubo una declaración del Bayern de Múnich, incluso firmada por Guardiola, que no podrá fichar jugadores, al menos en su primer año, del club muniqués. Así que estas dos eliminatorias decantadas para un lado, para la balanza, ampliamente para un lado. Las otras dos que quedan, Barcelona-Arsenal, el equipo culé sale como favorito, lo ha derrotado en varias ocasiones al equipo londinense. Este apostará a la velocidad de tres jugadores fundamentales en punta, Dani Welbeck, Alexis Sánchez y Theo Walcott. Veremos si le hacen daño al equipo culé, que tratará de sacar un buen resultado allá en Londres. La otra, la más pareja, la que espera todo el mundo, Bayern Múnich-Juventus, una Juve que, como avisoré el pasado viernes acá, iba a tomar la punta del calcio italiano, derrotando al Napoli, y así fue.
Ahora una racha increíble la de la Juve.
Ya lleva 15 victorias consecutivas y demostrando su poderío, aunque su técnico no sea de lo más notable. Massimiliano Allegri ha logrado acoplar a un equipo que perdió varias figuras, sobre todo al mítico Andrea Pirlo, y no obstante a esto, Pogba, junto a Marquinhos, Sturaro, han sacado ese medio campo adelante, junto a Juan Cuadrado, también Hernández, y arriba la sensación Dybala, junto a otra joven figura como Morata, que no ha tenido la gran campaña como la temporada anterior, no obstante, tiene mucho para dar, 23 años, y se dice que puede regresar en algún momento a su club de origen, el Real Madrid.
Un hombre de goles importantes, Morata, y bueno
de hecho eliminó al Real Madrid.
Que alcance su mejor forma deportiva precisamente cuando más se le necesita, en este momento de la temporada donde se definen todas las competiciones.
Exactamente, además decir que cuando no es Morata, es Mandzukic, el otro jugador que ha subido pareja, en este caso de Paolo Dybala, 22 años, llegado del Palermo. Otro delantero más. ¿Cuántos delanteros estamos viendo de Argentina? Pero, y aún así, les cuesta porque no es como Barcelona, que podemos decir, tiene un tridente, ellos, como se dice popularmente, ellos solo resuelven el problema. No ha sido así Argentina. Argentina tiene delanteros para repartir, pero le ha faltado, primero, carácter, y creo que además le ha faltado también esa solidez en un mediocampo que hoy en el fútbol moderno se decide ahí. Los partidos a partir del mediocampo de un gran mediocampo es que se decide o se decanta la balanza por uno de los dos equipos.
Por cierto, hemos visto una estrella como Pastore que no ha logrado finalmente
establecerse
un puesto de titular en el PSG, en el Paris Saint-Germain, y esto habla a las claras de que hay talento en Argentina, pero que en ocasiones, sobre todo hablando de los mediocampistas,
exacto,
pues no logran consolidarse como puntales en cada uno de sus equipos en las ligas y después con la selección.
Yo apuntaba en su momento, Jesús, bueno, no pensaba ni aún cumplir este sueño de ser comentarista deportivo, o al menos de manera no oficial, pero...
No, usted es un colega, amigo.
Bueno, muchas gracias. De ser comentarista deportivo acá en la COCO, y lo comentaba, creo que fue un graso error ir de Pastore al PSG, salir de una liga italiana cuando lo pretendían equipos de mayor entidad de la liga española, de la liga inglesa. Fue un paso atrás, aunque el PSG sea un gran proyecto, aunque el PSG tenga un gran caudal monetario para atraer a tantas figuras. Bueno, de hecho ahora trajo a Angelito Di María. Creo que es una liga donde no le favorece al desarrollo de los jugadores que pretenden ser grandes cracks.
Sobre todo de los jóvenes. Si usted es un atleta consolidado, puede quizás ir al PSG, continuar brillando. Ya usted hizo una carrera.
Como hizo Zlatan
Ibrahimovic. Tantos años.
Como ha hecho Zlatan.
Aún necesita desarrollarse.
Exactamente.
Puede ser Inglaterra, Alemania, España.
Exacto.
E Italia, aún con lo que ha perdido, las ligas idóneas
para Fíjese él. Usted el caso a lo contrario. Douglas Costas, de brillante en el Shakhtar Donetsk. Y ahora ha venido a revolucionar el Bayern de Múnich por esa banda izquierda, siendo hasta las dos últimas jornadas líder en asistencia de la Bundesliga, imagínese usted. No quería cerrar la sesión balonazo liguero porque sé que acá ya tengo al profesor listo para lanzar a Stray en el lado 27, sin hacer un comentario muy rápido sobre la bota de oro que lo tenía pendiente también, lo comenté que lo iba a hacer acá, pensé que me iba a acompañar mi amigo Javier Argüelles, a quien le mando un abrazo, hermano. Qué lástima que no pudiste estar haciendo duplo ataque por acá. Te esperaremos en la próxima sección. Pero quería aclarar un temita de la bota de oro para algunos amigos que me han preguntado. Se decide, es cierto, por la cantidad de goles, pero a su vez por una escala de puntos que otorga la UEFA. Explico esto. Suárez e Higuaín tienen 24 goles en estos momentos. Van liderando la bota de oro de Europa, de las ligas, que solo se cuenta los goles que usted anota en la liga en la que juega. No tiene nada que ver aquí la Champions, ni la Liga Europa, ni las Copas del Rey, ni de Italia, ni la Carling Cup, nada de eso, solamente torneo liguero. Ahora, 24 goles se multiplica por 2, que serían 48 puntos. Ese es el resultado real de la bota de oro. Se mide, reitero, por los goles, pero se multiplica por 2 en las 5 primeras ligas que estén en el ranking del último ranking actualizado de la UEFA. En este caso están Italia, España, Inglaterra, Alemania y Portugal. Por lo tanto, una estrella como Zlatan Ibrahimovic, al su liga no estar entre las 5 primeras, tiene 21 goles. Si fuera por goles, sería cuarto en la bota de oro. Porque el tercero en este caso es Jonas González del Benfica, que tiene 23. Sería cuarto. Pero al no tener, al esos goles no poderse multiplicar por 2, sino por un coeficiente más bajo, en este caso 1.50, baja notablemente a la hora de definirse los resultados finales de la Copa de Oro.
Esto reitero, le pasó a Huntelaar.
Exactamente.
En una ocasión en la Liga Holandesa marcó 42 goles, si mal no recuerdo.
Pero la Liga Holandesa no está...
1.5 es el coeficiente.
Es porque está entre el sexto y el 21 en el ranking, se multiplica por 1.5. Del 22 hacia atrás, por 1. Es decir, para que usted vea las paradojas de la vida, el Zlatan Ibrahimovic con 21 goles está al mismo nivel del que puede hacer líder y goleador en la Liga de Chipre, que está en el ranking 18 de la UEFA. Así que imagínese usted, un crack como Zlatan, y sin embargo, Jonas González, que sin demeritarlo, es un buen jugador, pero no más que eso, tiene 23 goles, y como juega en Portugal y está quinta en el ranking de la UEFA, está disputando palmo a palmo hasta el momento la bota de oro con Higuaín y con Luis Suárez, que son los líderes. Le sigue él, después está en cuarto lugar Cristiano Ronaldo. Aclarado esto de la bota de oro, voy a dar ya por finalizado balonazo liguero con el permiso de nuestro director y de ustedes para cederle el balón, y más que el balón, ponerlo en los guantes y sacar los bates para irnos al lado 27.
Muchísimas gracias, Arián, por toda esta amplia información. En nuestra sección balonazo liguero, ¿usted quiere anotar algo más, Jesús?
No, creo que todo ha quedado claro.
Bueno, pues vamos entonces al lado 27.